Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. Antes les contamos cómo está el tiempo, cómo están las temperaturas, que continúan subiendo. Atención, mucha precaución, porque seguimos padeciendo esa ola de calor prácticamente en toda la península. Un total de 34 provincias se encuentran en alerta naranja por calor, por las fuertes y altas temperaturas que continúan aumentando, y así al menos lo harán hasta el próximo miércoles. Entre ellas destacan Extremadura, Andalucía, Murcia, también Madrid, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha y Castilla y León, también en Tarragona, en Lérida y en Orense. En todos estos puntos que les acabamos de mencionar, probablemente se superen hoy o se aproximen hacia los 40 grados. En Madrid, para que se hagan una idea, a esta hora, a las 7 y un minuto de la mañana, estamos ya a 22 grados y hoy la máxima prevista es de 41, más o menos la temperatura que se alcanzó ayer. La temperatura máxima va a estar hoy en Córdoba. Allí, desde luego, manténganse alejados y a cubierto en las horas centrales del día, porque se espera que los termómetros registren hasta 44 grados. La mínima, 15 grados en Lugo. Los cielos, por otro lado, van a estar parcialmente nublados solo en Canarias, también en Galicia, en toda la cornisa cantábrica y en el norte de Cataluña y de Aragón. En el resto del país, como les decimos, bueno, pues en alerta y con temperaturas que superarán los 40 grados. Como siempre les recomendamos cuando les estamos describiendo una situación como la que vamos a tener durante toda la jornada de hoy, a cubierto en las horas centrales del día y sobre todo mucha precaución con los más pequeños y con los mayores, hidratación continua y nada, al fresquito y a cubierto.
Es La Mañana. Es Radio.
¿Cuánto dudaste con el coche, eh?
¿Manual o automático?
4 o 5 puertas.
Al menos no dudé a quién pedir la financiación.
¿Ah, sí? ¿A quién?
¿Quique?
La financiación es cosa de BBVA. ¿Has elegido coche? Darte una buena financiación es cosa nuestra. Es tu oportunidad. Ven y compruébalo. Infórmate en BBVA.
¿Te sientes débil, cansado, con pérdida de fuerza y energía? ¿Te falta el apetito? Ceregumil Clásico, con componentes energéticos de origen natural y vitaminas B1 y B6, te aportan nutrientes necesarios para aumentar la vitalidad del día a día. Ceregumil Clásico, nutrición y bienestar con garantía. Hay un Ceregumil para cada persona. Pregunta a tu farmacéutico.
Bien, vamos ya, amigos, buenos días en esta segunda hora. Los que se incorporan ahora a nuestra sintonía, a los que estaban a las 6, pues hola. Bien, vamos con las noticias del Santander, con Rosana Laviada y Silvia Ribeiro, y vamos a contarles lo de Grecia. Lo de Grecia no es solo lo de Grecia. O sea, decíamos a las 6 que este es un proceso en el que una serie de políticos, no exclusivamente griegos, aquí mandan ya en los ayuntamientos de España, gracias al Partido Socialista, pues todos los Tsipras o Chiripas o Varoufakis o Varoufakis o Gilifakis o Gilipuertas o Gilimemos o Gilibobos, los que están mandando en Grecia, los que acaban de llevarla al corralito, a que hoy, a las 7 y 4 minutos, los griegos ya no pueden sacar su dinero de sus bancos. Porque hoy, bueno, ayer fue el Día del Orgullo Griego. Gracias al orgullo griego, si quieren hoy, que es el Día del Corralito, pues hoy es el Día del Gran Orgullo Griego, decíamos a las 6, hoy los orgullosos griegos no pueden sacar su modesto dinero de sus orgullosos bancos, porque su orgulloso gobierno apeló ayer al orgullo griego para no pagar lo que debe. Y en consecuencia, como no le dan dinero porque debe, orgullosamente, pues modestamente van a pasar hambre. O sea, no, orgullosamente. ¿Qué se apuestan a que Varoufakis y Chiripas y toda esta patulea infecta ese gobierno? Porque todo empezó este mismo viernes. Ha sido una cosa fulgurante de 3 días. 3 días que condensan la inacción, la estupidez, la cobardía, la culpabilidad y la irresponsabilidad. Los griegos son culpables, responsables de una u otra forma somos todos. Tan responsables somos todos que España pierde 27.000 millones de euros en Grecia. ¿Y por qué los pierde? Porque un tal Rodríguez Majadero, digo Zapatero, llegó a presumir de que comprar la deuda griega había sido un gran negocio. Comprar a un tío que no paga, yo, esto es una cosa sorprendente. Alguna vez no hay más remedio, como que paga la mafia. Dice, bueno, es que no he tenido más remedio que pagar porque es que me quemaban el establecimiento. Te entiendo. Pero podremos cargárnoslo, ¿no? Pero bueno, en el año 2010 y en el año 2012, Europa pudo hacer lo mismo que ha hecho finalmente, que hizo ayer. El viernes, ese gilipuertas, el amigo de Pablo Iglesias, con el que ha hecho la campaña, el Podemos de Grecia, que se llama Syriza, pero con el apoyo de los neonazis de Amanecer Dorado, que también odian el capitalismo, odian a los alemanes, odian a Europa, odian pagar lo que es. Son muy orgullosos también. Los neonazis son tan orgullosos como los archicomunistas. Pues votaron que someterían a referéndum lo que estaban negociando. Lo que están negociando no lo entiende a veces ni el que está negociando, porque por eso se discute, porque no está claro. Imagínense si en sí o no se van a decidir las condiciones del archipréstamo, del enésimo préstamo a Grecia para que los bancos no cerraran. En total, la deuda de Grecia asciende a 240.000 millones de euros. Esto es la cuarta parte del Producto Interior Bruto español. Teniendo en cuenta que Grecia tiene algo más del 2% del Producto Interior Bruto europeo y España el 12 o el 14, depende, pero en fin, el 2 y el 12, más o menos, Grecia es la sexta parte. Digamos que la cuarta parte de todo el Producto Interior Bruto de España es lo que debe Grecia. Por supuesto, mucho más que su Producto Interior Bruto. La prima de riesgo en España, que estaba a 100 y pico, hoy se puede poner a 200, a 300, a 400. En Grecia está a 1.200. Quiere eso decir que los intereses para pagar lo que se debe son tan altos, por la costumbre de no pagar, que es muy difícil pagar los intereses. Varias veces, continuamente, demasiadas veces, Europa ha hecho quitas, es decir, ha perdonado deudas, diciendo que ya se pagarán cuando se podía pagar. Ha prestado dinero para poder volver a pedir, sin pagar los intereses, más dinero. Y la vida de la clase política griega ha seguido como la vida de la clase política española, muy bien. Muy bien. O sea, los políticos griegos, los funcionarios griegos, los empleados públicos griegos no han perdido su trabajo en general. Han perdido parte de sus sueldos, pero su trabajo no. Atrincherados en sindicatos y en partidos de izquierda o de extrema derecha, no han perdido privilegios a pesar de que el país no podía pagarlos. Para que se hagan una idea, en los últimos 36 años, Grecia ha multiplicado por 3 el número de empleados. Por supuesto, su Producto Interior Bruto, lo que produce Grecia, no se ha multiplicado por 3, no, ni por 2. Es decir, que han aumentado enormemente los gastos públicos, la cantidad de gente que vive del sector público, sin ninguna expectativa de crecimiento del sector privado. Porque además, como se les daba dinero gratis, porque decían que fueron la cuna de Europa. Vamos a ver, ¿qué es eso de la cuna de Europa? Ayer, es que en su mensaje, lo recordábamos a las 6 de la mañana, el chiripas este, el sinvergüenza, este señor, este adiposo e hirsuto griego, que parece efectivamente un defensa del Fenerbahçe turco, pues apeló al orgullo griego, ya que Grecia es la cuna de la democracia y de la civilización europea. Menos cunas, Blancanieves. O sea, menos cunas, no te pinches con el uso. O sea, la democracia griega tenía esclavos. O sea, que era una democracia relativa. Era la democracia de una aristocracia. La democracia en Europa empieza fundamentalmente en Inglaterra, aunque los primeros somos los españoles en el Reino de León. Los que eligen cortes para controlar el gasto público. Ese, que es el principio de los regímenes liberales, controlar el gasto de los estados, de los reyes entonces, del estado ahora en general, sean repúblicas o monarquías, ese es el origen de nuestras libertades. Que no entren en nuestra casa, que no nos roben lo nuestro y saber en qué se gastan el dinero de nuestros impuestos. Esa es la esencia de la democracia y del liberalismo. ¿Cuándo lo ha conocido eso Grecia? Pues nunca. Que hace 2.500 años, pues hubo unos griegos fantásticos, vamos, unos señores que vivían en la Hélade, Helas, que se llamaban Aristóteles, Platón, Sócrates, que no escribió, pero dejó una buena escuela, que paseaban en la Stoa y paseando, pues decían cosas muy inteligentes. Unos a favor de las libertades, como Aristóteles, y otros en contra, como Platón, porque Grecia es el origen de la democracia y de la dictadura, de la justificación de la división de poderes y de la justificación de la tiranía absoluta. Claro, esto no se le dice a los griegos. A los griegos se apela a su orgullo. Bueno, pues orgullosamente han ido no pagando lo que se les prestaba. Cada vez los intereses eran más altos y cada vez aparecía un imbécil en Europa que decía, no hombre, no podemos dejar caer a Grecia, ¿por qué no? ¿Por qué no? En el dinero que ha costado mantener a Grecia dentro del euro es como tres veces lo que costará la salida. El problema es que ha tardado tanto Europa en decidirse, porque, oh, qué fracaso político, oh, no somos tan fuertes como Estados Unidos. Ayer el luctuoso majadero Obama pidió que se reanudaran las relaciones. No, hombre, no. Presta tu dinero a los griegos, abre los cajeros. O sea, manda travel checks a los griegos y ya está, pon tú el dinero. Y luego te vas a Wisconsin a decir que has dado tu dinero a los griegos. Que vas a ver la de votos que tiene el Partido Demócrata. O sea, no digas que los europeos tenemos que dar dinero a los griegos aunque no paguen. Da tú el dinero. Coges el dinero de Estados Unidos y te lo gastas en Grecia. ¿A que no? Bueno, pero es que en Europa, por conservar la ficción de una Unión Europea poderosa, más poderosa que Estados Unidos, con 400 millones de habitantes más que Estados Unidos, a pesar de que no tenemos ni una porquería de ejército común, ni una política exterior común, ni una política interior común, ni casi nada común, excepto que todos somos muy orgullosos, pues se ha mantenido la ficción de que Grecia era parte del euro. No, Grecia era unos ocupas dentro del proyecto del euro. Y estos ocupas, ha llegado un momento en que hay que echarlos. Pero porque ellos mismos, orgullosamente, han decidido irse, como hace buen tiempo, ¿tienen la culpa todos los griegos? Todos no, los que han votado a la extrema izquierda y a la extrema derecha, por supuesto que sí. El viernes dijeron, referéndum para decir que no, porque además lo anunció, vamos a pedir que no a las negociaciones. Es una ofensa. O sea, no era una ofensa pedir, es una ofensa pagar. El sábado dijeron, bueno, pues se acabó, ya no damos más dinero a los bancos griegos. Y ayer por la noche, orgullosamente, Tsipras anunciaba al orgulloso pueblo griego que se había acabado el orgulloso chollo de que los alemanes y todos los europeos, entre ellos nosotros, que somos orgullosamente tontos, paguemos su ruina. Y hoy, orgullosamente cerrados, están los orgullosos bancos griegos. Y los modestos ahorradores no pueden sacar sus modestos ahorros. ¿Y cuándo lo sacarán? ¡Buah! Tienen un orgulloso referéndum este domingo para decir que no, que votan no o sí a las condiciones del rescate. Pero vete tú a saber en qué condiciones habría que rescatar, aun si votan sin los griegos, a Grecia el domingo. Porque en una semana se puede deteriorar financieramente en el mundo moderno pues muchísimo una situación. No solo en Grecia, insisto. Que Grecia es un pequeño país que es el 2% de la Unión Europea, en términos económicos. Y en términos culturales, fue mucho, no es nada. Bueno, escribe alguna novela, Petros Markaris, que es comunista para variar. Markaris, perdón. A veces mi griego está un poco oxidado. Bien, vamos con los datos. Ayer en Libertad Digital, la verdad es que lo hicieron extraordinariamente. Seguimos al minuto todo lo que pasaba. Y era, por una parte, estremecedor y, por otro, apasionante. Porque, ojo, lo que está pasando en Grecia no es más que el síntoma de una enfermedad general en Europa que se llama irresponsabilidad. Los políticos gastan lo que no tienen. Se endeudan a costa de los que vendrán. Y eso, más tarde o más temprano, se paga.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y te apuntas al gimnasio. 1, 2, 3 y te independizas. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander. Con la que, cumpliendo sus condiciones, tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros indefinidamente. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
A partir de hoy se impone el corralito en Grecia. Los bancos cierran, los cajeros solo abrirán esta tarde y se limita la retirada de efectivo a 60 euros. Esta situación se mantendrá hasta el 7 de julio. Las negociaciones están rotas a pesar de que el Banco Central Europeo mantiene la liquidez de emergencia de forma temporal.
El sábado Alexis Tsipras rechazaba la oferta del Eurogrupo y anunciaba para el domingo 5 de junio un referéndum para saber si los ciudadanos griegos aceptan las condiciones impuestas. Tsipras se dirigía a la nación en un mensaje televisado. El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, lamentaba que Grecia cierre las puertas a una solución.
Es evidente que estas medidas no tienen otro objetivo que obstaculizar el referéndum e influenciar la decisión del pueblo griego, pero no se van a salir con la suya.
Estoy sorprendido muy negativamente por la decisión que ha tomado hoy el gobierno griego y por proponer al Parlamento hacer un referéndum animando a los griegos a votar en negativo. Es una decisión triste para Grecia porque ha cerrado la puerta a las negociaciones cuando continúa abierta en mi mente.
¿Creen estos matones que alguien puede estar negociando y al mismo tiempo los otros amenazan? Que nos venimos, que nos salimos, que nos levantamos, decían, chico, levántate. O sea, pero es que además no amenazaron, sino que ya directamente se levantó. Se levantó y anunció para este domingo, este mismo domingo, el 5, un referéndum sobre el sí o el no, en condiciones que resultan difíciles de entender para una persona más o menos culta y al tanto de lo que son los mecanismos griegos. No voy a decir que los griegos sean más tontos que los españoles. Vamos a poner que sean igual de idiotas. La prueba es que muchos votan las mismas majaderías irresponsables. ¿Pero que no lo entienden? Vamos, no tengo la menor duda. ¿Que la prima de riesgo creen que es una prima peligrosa? Vamos, o sea, una pariente gorda. Pues vamos, no tengo ninguna duda. ¿Qué sabe la gente de las complejidades de un sistema de préstamos interminable como el que del que ha vivido Grecia en los últimos 7 años. Ahora se dice, y es verdad, que Grecia admitió unas cuentas falseadas y admitidas por Goldman Sachs, uno de cuyos jefes era Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo. Muy bien, pues hay que echar también a Goldman Sachs de Europa, hay que prohibirlo y hay que meter en la cárcel a Mario Draghi. Pero todos los políticos griegos son los que se han gastado lo que no tenían. Por cierto, las cuentas de Zapatero también estaban trucadas. Bien, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Porque mucho apelar al orgullo griego, pero al final siguen pidiéndole dinero a Alemania.
Varoufakis, el ministro leno de Finanzas, dice que Angela Merkel tiene en su mano la solución de la crisis. La canciller alemana está en contacto con Barack Obama, que reclama soluciones para Grecia, pero dentro del euro. En España, Mariano Rajoy ha convocado a la Comisión de Asuntos Económicos para analizar la situación en Grecia. El presidente del Gobierno mantiene informado al líder de los socialistas, Pedro Sánchez. De Guindos cree que hay tiempo para la reacción.
Nadie ha expulsado a Grecia de la zona euro. Y yo estoy convencido, además, que Grecia continuará en la zona euro. Es nuestra voluntad política. Y por eso mismo, la importancia de no romper las negociaciones. Es decir, el problema de la convocatoria del referéndum ha sido que se ha interpretado, de algún modo, como una ruptura unilateral de unas negociaciones que estaban abiertas, que no habían terminado y en la cual todavía quedaba tiempo disponible.
Este tío es más tonto que echado de encargo. Como resulta que quiere ser a toda costa euro no sé qué, está que se ha interpretado, hombre, ¿cómo vas a interpretar que unos tíos se levantan de la mesa y te anuncian un referéndum? ¿Qué pasa? Que todos son tontos menos de Guindos. De Guindos, que es como Rita Maestre, los que llaman patata en la boca, que es que todos los europeos son tontos, hasta que lo voten. Entonces sean idiotas. ¿Pero cómo que se ha interpretado? ¿Qué pasa? ¿Han pagado alguna vez? No, ¿verdad? Pues entonces, mamarrachada. Bueno, pero el mejor, como siempre, es el Chiripas español. Pablo Iglesias le faltó tiempo el mismo sábado para salir en defensa de los simpas griegos, que son como la Ada Colau, como Manuela Carmena, como el de Valencia, como el del Kichi de Cádiz, como el de Santiago. Una colección, una gentuza que creen que viviendo, que pueden vivir, porque ellos viven, convenciendo a la gente de que las cosas son gratis, de que no se pagan y no pasa nada, porque los bancos no se atreven con nosotros. No se atreven, pues dejan de pagar y ya está. Alemania no se atreverá a romper con Grecia. No se atreverá hasta que se atreve. Esto decía el numen, el genio que salió en defensa de unos tíos que nos deben 27.000 millones de euros. Equivale aproximadamente al subsidio de paro de todos los españoles durante año y medio. Este dinero que nos deben y que difícilmente recuperaremos, no le preocupa a Pablo Iglesias, le preocupa el orgullo griego, que debe ser como el suyo.
Esto supone no solamente un ataque a la soberanía griega, sino una operación, y lo diré abiertamente, una operación mafiosa de terrorismo financiero frente a un gobierno elegido democráticamente que ha manifestado y ha demostrado toda la predisposición y toda la mejor actitud para el diálogo y para llegar a un acuerdo. Nuestro amigo Alexis Tsipras supone no solamente un ataque a la soberanía griega, sino una operación, y lo diré abiertamente, una operación mafiosa de terrorismo financiero.
Bueno, lo hemos repetido sin querer, pero vale la pena. Mafioso, terrorista y financiero. O sea, mafioso no es el que pide dinero y no lo devuelve. Mafioso no es el que amenaza con romper el euro si dejan de prestarle. O sea, mafioso es el que deja de prestar. Esta clase de gentuza manda en los ayuntamientos españoles, gracias a don Pedro Sánchez, que es otro irresponsable, otro demagogo barato. Ya se irá enterando Europa, porque esto no ha hecho más que empezar, de lo que cuesta la irresponsabilidad. La responsabilidad es la mercancía más cara del mundo. La empiezas a no pagar y sigues pagando toda la vida. Bueno, es el momento de tener un seguro de hogar, ¿eh?
Sí, conviene tener nuestra casa asegurada, Federico, y si encima lo podemos tener por poco dinero, mucho mejor. En Línea Directa nos garantizan mejorarnos el precio de renovación de nuestro seguro del hogar. Llamamos a su número de teléfono y lo tenemos garantizado. Llamen ya al 902-123-536. 902-123-536. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Bueno, vamos a ver, Rubén Fernández, buenos días. ¿Cómo está el tráfico?
Buenos días. Pues en la capital hasta ahora se registran algunas dificultades en la Avenida de la Paz, en Eloy Gonzalo, en General Ricardos y en la Castellana con Raimundo Fernández Villaverde. Sepamos ahora cómo se circula en el resto del país. DGT, Anselmo Mancebo, buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos tenemos dificultades para circular, sobre todo en las principales ciudades. En Madrid, lo peor está ahora en la carretera de Extremadura. Se ha averiado un vehículo a la altura de Alcorcón. En el kilómetro 12 está cortado el carril derecho y lógicamente se ha formado una retención importante entre Móstoles y este punto. Hay 10 kilómetros de tráfico lento. También en el resto, lo habitual, Alcalá-Torrejón, en la carretera de Barcelona, Valdemoro-Pinto, la de Andalucía, Parla-Getafe, la de Toledo, La Roza se plantea en la de La Coruña y hoy más tranquila la M40, aunque hay tráfico lento en la zona de Vallecas. En Barcelona se van a encontrar los conductores con problemas en las rondas, como es lo habitual, en la B10 y en la B20, en la B10 hacia el Nudo de Llobregat, en la B20 en el mismo sentido y también en Santa Coloma de Gramanet, en la C58 en Badía y en San Quirze del Vallès. Les recordamos que el Lugo sigue cortado a la 8 en Mondoñedo por la niebla, que en Albacete, en la 43 en Villarrobledo, está cortado el carril derecho hacia Valencia por un accidente, y que en el Campello, en Alicante, en la P7 también está cortado el carril derecho hacia Alicante como consecuencia de otro accidente. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y te apuntas al gimnasio. 1, 2, 3 y te independizas. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander. Con la que, cumpliendo sus condiciones, tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros indefinidamente. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, volveremos a las 8 haciendo un balance ya más exhaustivo de lo que ha pasado en Grecia y de lo que puede pasar en España, aunque eso lo vamos a ir viendo a lo largo del día de hoy. Pero este fin de semana han pasado más cosas en la política nacional. De pronto, cuando menos se lo esperaba, va y vuelve José María Aznar en una entrevista en ABC y le toca, no sé si hoy o mañana, Silvia, no sé cuándo habla en FAES.
Uy.
Hoy, bueno, pues va a hablar en el Campus FAES, que es la fundación que es la fundación de Aznar. Fundación de Aznar, España, FAES, o sea, bien. ¿Y qué es lo que dijo ayer? Pues dijo ayer que el PP va muy mal y que si sigue así, después de 3 derrotas, lo normal es que tenga la cuarta. Hombre, a los que siguen el radio les sonará, ¿no? Y no es que yo hable mucho con Aznar, porque además si habla, no entiendo absolutamente nada, o sea, es casi imposible. Pero vamos, es evidente. Ha perdido las europeas, ha perdido aplastantemente las andaluzas, ha sido destrozado en las municipales y autonómicas. ¿Por qué va a ganar las generales con el mismo líder, que es una colección de inutilidades, reticencias, cobardías y deserciones? Que ha traicionado a su electorado una y otra vez. ¿Que los demás son igual de malos o peores? Sí, pero la diferencia es que hay gente que quiere votar al PSOE y quieren votar a Ciudadanos y quieren votar a Podemos. Pero la gente del PP, no quiere votar a Rajoy. Y como no quiere votar a Rajoy, pues la gente que votaba al PP no vota a Rajoy. Ni lo votó en las europeas, ni en las andaluzas, ni en las municipales, ni en las autonómicas. Y José María Aznar, que es el que fundó el PP, y que decía ayer un lector de Libertad Digital, debería hacer como los yakuza, mandar el dedo, cortarse el dedo con el que designó a Rajoy y enviárselo a los ciudadanos. No, esta es mea culpa. Ahí está mi dedazo, tontilón, cobardón, que designó al que menos problemas me iba a causar. Eso pensaba el fatuo y soberbio Aznar, que a pesar de su soberbia y de su fatuidad y de su cobardía en algunas cosas, ha sido con diferencia el mejor presidente que hemos tenido en la democracia. Una cosa no quita la otra. Pero ahora es que se le viene abajo todo el tinglao. Tinglao que fundó él, que con él alcanzó, bueno, un nivel de prestigio y de eficacia nacional y sobre todo internacional extraordinario. Bueno, pues nada, ha hablado Aznar, hoy volverá a hablar, encima viene a acompañarlo Nicolás Sarkozy, que es uno que se ha reinventado a sí mismo. Tal vez reinventarse a sí mismo con Carla Bruni sea más fácil que reinventarse con Ana Botella, porque lo que más le preocupa a José María Aznar en ABC es que a su señora no le hayan hecho los honores que merece. No sé si por la velocidad y el acierto en la gestión del Madrid Arena o por lo de las Olimpiadas, no sé muy bien por qué, o por lo de las cloacas, o simplemente porque como es su señora, cómo se atreven a tocar a su señora. Pero el día en que Aznar entendió que el PP era una empresa familiar, adiós PP. Espero que entienda que era una empresa nacional y que los asuntos personales y familiares, si los archiva de una puñetera vez, si es capaz de hacerlo, entonces a lo mejor puede servir, ser una pieza más, no la esencial, ya no lo es, lleva demasiados años fuera, dedicado a sus negocios, puede ser una pieza para reconstruir el centro derecha español. No dirigido por él, desde luego, insisto. Cuando uno está 10 años dedicado a ganar dinero fuera, no puede volver a arreglar las deudas de dentro. Pero mucho puede hacer. Sigue siendo el creador del PP, sigue siendo el líder moral de lo que queda del PP.
José María Aznar inaugura el Campus FAES tras la entrevista concedida al diario ABC. El expresidente del gobierno dice, entre otras cosas, que el Partido Popular ha perdido su ADN. Junto al presidente de honor del Partido Popular estarán María Dolores de Cospedal y Nicolás Sarkozy. No está confirmada la presencia de Mariano Rajoy. Aznar habla claramente de una crisis de la derecha, considera inaceptable el discurso del miedo y a 5 meses de las elecciones cree que hay tiempo de reacción. A Mariano Rajoy le desea los mayores éxitos, pero le lanza un mensaje. Hay que ganárselo. Desde Sevilla, Javier Arenas asegura que ve a Rajoy candidato y con mayoría suficiente.
Yo creo que todas las reflexiones que hace el presidente Aznar son dignas de estudio y dignas de análisis, y yo creo que el Partido Popular lo que tiene que hacer es reafirmarse desde el centro político en todas sus señas de identidad.
Que son perder elecciones. Las señas de identidad de Javier Arenas son perder las elecciones a las que siempre se presenta Javier Arenas. Javier Arenas es el íntimo amigo de Bárcenas, el tesorero del PP, el íntimo amigo de Ana Mato, el escándalo del PP. Pero es el íntimo amigo de Mariano. Y por lo tanto es el que manda después de Mariano. Moragas cree que manda. Fusibles como Moragas los ha quemado esta corriente 7 veces al año. Pero en fin, el problema es que con Rajoy es imposible que la izquierda no gane las elecciones. Imposible. Ya hoy hasta La Razón reconoce que ni siquiera sumando lo que queda del PP y Ciudadanos podrán impedir el triunfo del Frente Popular. Es la primera vez que Maruenda lo reconoce estadísticamente, es decir, que reconoce la evidencia.
El diario La Razón publica un sondeo tras los cambios en la cúpula del PP que otorgan al Partido Popular el 31,2% de los votos, 1.5 puntos por encima del barómetro realizado hace 3 semanas. Según los datos de NC Report, ni pactando con Ciudadanos, que conseguiría el 11,6% de los votos, el PP alcanzaría la mayoría absoluta. Los socialistas seguirían siendo la segunda fuerza política con un 24% de los votos y Podemos la tercera con un 12,5%.
Bien, el problema de Podemos es que es una fuerza antisistema que ha sido aupado al poder municipal con toda la plataforma publicitaria que para unas elecciones supone esto por el Partido Socialista. El Partido Socialista cree que va a poder con Podemos, valga la tonta redundancia. No, el Partido Socialista no puede con Podemos, por una razón. Podemos tiene un proyecto, el Partido Socialista no tiene ninguno. Pablo Iglesias quiere ser dictador. El estornudo a duras penas conseguirá dirigir el Partido Socialista y hacer como que preside el gobierno. Pero un gobierno en manos del Frente Popular, ahí mandan los extremistas. En una asociación con extremistas siempre manda el extremista, nunca manda el moderado. Moderado manda cuando tiene una mayoría aplastante o absoluta. Si no queda, bueno. Extremista, por ejemplo, es uno de los defendidos por Pablo Iglesias. Recuerden que a un tío condenado a 4 años por tenencia de explosivos, porque se fue con una mochila, con 2 recipientes llenos de líquido inflamable y metralla, que podía haber matado a 40 personas si estalla en una manifestación sedicentemente pacífica, el tal Alfon, fue defendido inmediatamente por Pablo Iglesias. Inmediatamente. Bueno, más cosas de Alfon.
Alfon, el detenido por llevar explosivos a la huelga general de noviembre de 2012, tiene antecedentes por agredir a un grupo de niñas a las que dijo textualmente: putas lesbianas, mi hermana de 13 años es más mujer que vosotras. A una le rompió el sujetador y le robó el móvil. También está acusado de tráfico de drogas. Pablo Iglesias ve injusto que él esté en prisión y los que quebraron los bancos en libertad.
Bueno, los que quebraron los bancos son los que le han dado el poder municipal, porque la quiebra de las cajas de ahorros es responsabilidad directa del Partido Socialista, que dirigía entonces el gobierno de España, en el Banco de España el infausto Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y la gran mayoría de cajas de ahorros estaba dirigidas por el Partido Socialista o por el PP, pero todos los partidos y los sindicatos participaban en todas ellas. Y a estos tíos que han quebrado la mitad del sistema financiero español es a los que Pablo Iglesias quiere regalarles el control del 100%. Y además poner a sus amigos, como Alfon, al frente del poder. Pero es que nunca una colección de perroflautas marginales, de verdadera escoria social, que no han pagado nunca impuestos, que disfrutan vulnerando el Código Penal, nunca había llegado al poder en España. y asistimos a espectáculos grotescos, como por ejemplo Ada Colau, que después de hacer una campaña, primero contra los desahucios, una tía a la que no han desahuciado nunca, contra las hipotecas, una tía que nunca ha tenido una hipoteca. El 99% de los españoles que tienen hipotecas las pagan. Pero esta gentuza, gracias a los medios de comunicación, que en general son gentuza, peor que esta gentuza, ha llegado a creer que el problema de España son los desahucios. Bueno, el problema de España no son los desahucios, son los periodistas y los políticos sin escrúpulos, que en cuanto llegan al poder lo que hacen primero, lo primero, es colocar a la gente con quien se acuestan, después con la que han nacido, luego los amigachos y después a los de la barbacoa.
Ada Colau justifica en Facebook la contratación de su pareja, Adrià Alemany, en Barcelona en Comú. Dice que es brillante y que ha sacado tiempo de debajo de las piedras para ayudar a ganar las elecciones. Asegura además que su trabajo requiere dedicación exclusiva y que va a cobrar menos que en la empresa privada en la que trabajaba.
¿Y cómo se le quita a la empresa privada esa posibilidad con la falta que hace en Cataluña alguna empresa privada que sea privada y que no viva de la subvención de la Generalidad? Qué cruel es Ada Colau, todo para no prescindir del novio. Eso no lo llevaba en el programa, ¿eh? Lo primero que haré será colocar a mi novio. De hecho, no recuerdo que Manuela Carmena dijera: lo primero que voy a hacer es colocar al marido de mi sobrina, que sabe sumar. Porque como mi marido solo sabía restar, mi marido el arquitecto no les pagaba a los trabajadores, vamos, no trabajadores, eran arquitectos a los que tenía como falsos autónomos y luego como dibujantes, técnicos en dibujo, para no pagarles. Pues a ver si mi sobrino, que estaba con Luis de Guindos, o sea que debe llevar no la patata en la boca, debe llevar el Burger King. En fin, vamos a acercarnos a la prensa económica, imagínense, o de sucesos, con la Caixa.